Números capítulo 35, el versículo 1. En Antiguo Testamento, Números capítulo 35, el versículo 1. Antes de leer la lectura, vamos a levantar su Biblia. Sí, por favor, Biblia. No su celular, Biblia. Biblia, alto. Ya, muy importante. Usted viene a la iglesia, trae la Biblia. Es un respeto hacia la iglesia. Muy importante. Hoy en día, cada día está funcionando el mundo digital. Sí, importante. Pero los libros no van a desaparecer. Muy importante, tener la Biblia físico. Entonces, no tiene la Biblia, después de terminar el culto, usted puede conseguir. Importante. Número capítulo 35, el versículo 9. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y habla a los hijos de Israel, diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, tendréis donde huya, y el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre el juicio delante de la congregación de las ciudades, pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis, y en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos para que huya. Y haya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra y en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo y en la mano que puede dar muerte o hiriere y muriere, homicida es. Y el homicida morirá, y el vengador de la sangre él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre y él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, y el heridor morirá, y es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida, y cuando lo encontrare. Mas, si casualmente lo empujó sin enemistades y echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procurar su mal. Y entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará y al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver y a su ciudad de refugio y en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue y ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio y en la cual se refugió, y el vengador de la sangre y hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio y el vengador de la sangre y matare al homicida, no se le culpará por ellos, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Hasta el versículo 28. Buenos días, hermanos, hermana. Estamos muy agradecidos ver cada hermano, hermana en la iglesia. Nosotros tenemos la necesidad, no solamente el material. La necesidad del material sí o sí importante. Pero después de pasar el tiempo, no solamente yo tengo la necesidad del material. Yo necesito también la necesidad emocional. Emocional, muy importante, porque nosotros no somos animal. Los animales solamente ellos comen ya suficiente alimento en su estómago, ya se siente bien, pero ya somos diferentes. La necesidad emocional, por eso la gente busca artes, deportes, hasta las religiones. Pero después de pasar el tiempo, ya nosotros vamos a llegar a una conclusión. Yo necesito la necesidad espiritual. Al final, yo necesito tener la comunión con Dios. Hermanos y hermanas, el punto de vista de Dios, el bienaventurado, ¿quién es? ¿Quién tiene interés en su alma? ¿Quién tiene interés en su alma? Cuando yo vivía en Corea, había una joven universitaria. Ella estaba estudiando Universidad de la Educación. Desde algún momento no podía ver en la iglesia. Poco a poco estaba alejándose de la iglesia. Un día yo llamé: hermana, ¿cuál es la razón se aleja de la iglesia? Pastor, yo tengo mi enamorado. ¿Así? ¿Su enamorado Jesús? No, un muchacho. ¿Así? ¿Desde cuándo? Hace 6 meses. ¿Cómo se siente? Bien. El joven, ¿cómo me ama? Y yo le digo: claro, le va a amar. ¿Cómo? Yo creo que ningún muchacho no le va a odiar, le va a amar. Pero usted tiene que entender, el amor del humano se cambia. No, pastor, mi novio nunca será cama. Y yo le digo: tú eres muy joven, no entiendes la vida cómo funciona. Al final, se alejó. Un día, ella se graduó. Ella comenzó a trabajar como profesora de un colegio. Ganaba muy bien. Se encontraba algunos jóvenes en la calle. ¿Para qué se encuentra a los hermanos en la iglesia? Cuando yo miro los jóvenes de nuestra iglesia como si fuera como una verdura cocida. Como verdura cocida, ya todo está apagado, así dice. Mira, en el mundo hay muchos jóvenes tan valiosos, tan capaces. Y entonces, un día, las jóvenes de la iglesia me visitaron. Pastor, nosotros la encontramos en la calle. ¿Y qué le dice? Dice que ella está súper feliz. Está muy contento. Cuando ella mira los jóvenes de nuestra iglesia como si fuera verdura cocido con agua caliente. ¿Así? ¿Por qué ella así mira? Así nos comentó. Unos 2 años ella vivía felizmente. Pero ya nosotros sabemos muy bien, nuestra vida no está lleno de flores rosas. Siempre hay dificultad. Gracias a Dios, ella tuvo embarazo, tuvo bebé, pero el bebé nació con síndrome de Down. Cuando el bebé nació con síndrome de Down, ya se acabó todo. Él era tan amable, él era tan cariñoso. Cuando el bebé nació, todos los días le maldecía. ¡Maldición! Tú eres una mujer maldita de mi vida. En vez de ayudarle, en vez de cargar todo ese cruz en su vida, todo lo odia. En mi familia nunca ha pasado. Maldición. Eso, la culpa de tu familia. Imagínense. Antes era tan amable, tan cariñoso. Y se transformó como un monstruo. 2 personas eran profesores. Hermanos y hermanas, esta mañana nosotros tenemos que entender una cosa. Yo soy ingeniero. Usted es ingeniero, ¿cuánto su trabajo? Yo soy abogado, doctor fulano. Sí, usted es doctor, usted es abogado. Yo soy congresista. Sí, usted congresista. ¿Cuánto adentro del Congreso? Pero la gente se equivoca. Soy congresista. La gente se cree que su calidad de la vida es como todo congresista. Congresista temporal adentro de una área. Pero la gente se equivoca. Soy gerente de una empresa multinacional. Mientras usted está en el cargo. Pero la gente engaña a sí mismo. Y por eso se ve a sí mismo grande. Soy gerente general. ¿Por qué me dice? Y yo le digo, usted está equivocado. Usted es el gerente. Pero ¿cuánto su empresa? Señor gerente, cuando su vehículo falla, ¿usted lo lleva al taller, sí o no? Sí. Para usted reparar el vehículo, usted tiene que pedir un favor. Usted tiene que agachar a un mecánico. Señor mecánico, no se arranca, no sé qué está sonando, ¿me podría ayudar? ¿Usted actúa, sí o no? Sí, aunque usted es congresista, no se equivoca. Usted no tiene que equivocarse. Usted está confundido de su vida. Mucha gente se confunde por medio de su cargo y la gente cree que mi cargo es mi calidad de la vida. No es así. No es. Antes, ¿cómo la atendía? Muy bien. ¿Cómo la recibía? Muy bien. Y después de tener el bebé y el matrimonio se convirtió, es un infierno. Él venía borracho y le pegaba a su esposa. ¡Maldita! ¡Bla! Pateaba. ¡Yo no quiero estar! ¡Bla! Después de pasar unos meses, la época de la lluvia, y en verano hubo aguacero. En la tarde, alguien golpeando el portón de la iglesia. Dios, con esa lluvia, ¿quién está golpeando? Cuando yo abrí y el portón, una mujer, una paraguas grande, un bebé atrás está tenido y está llorando. Y estaba lloviendo. Señora, entra primero a la iglesia porque se moja. Entra, por favor. Y ella ya quitó su paraguas, su sombra, y me di cuenta, ella era. Ella estaba llorando. Pastor, no llora. Entramos. Lloraba. Pastor, yo no escuchaba su palabra. Yo pensaba que usted me estaba impidiendo mi vida. Mi novio pensaba me iba a atender fielmente en mi vida. Después de tener el bebé, con un bebé especial, ahora me pega. Profesor de un colegio reconocido, viene todos los días como borracho. No sé qué voy a hacer. Yo quiero volver a la iglesia. ¿Me podría recibir? Claro que sí. Aquí está su casa. Ella comenzó a llegar, llorar. Un mes, 3 meses, 6 meses. Primero, mientras ella escuchaba la palabra de Dios, se recuperaba su corazón. Después de escuchar la palabra de un año, ella miraba a su hijo diferente. Bendiciones. Pastor, mi bebé es bendiciones. Claro que sí. Su bebé va a traer mucha bendición en su vida. Ah, diferente. Ella habla diferente. Ella pensaba diferente. Cuando ella se cambió su palabra, su punto de vista, y el marido se notaba, ¿qué está pasando? Ella le comentaba, es la hora ir a la iglesia. Ah, era muy difícil. El marido, él era casi equivocadamente, él pensaba, él era perfeccionista. ¡Wow! Siempre yo le recomiendo, hermana, yo le recomiendo a nuestra joven de nuestra iglesia, ¿eh? Por favor, ore por su novio. Novio tiene que ser feíto, feo. Ay, de verdad. Nunca busque un muchacho alto, guapo, rubio, jamás. Porque el mantenimiento carísimo. Eso es según mi experiencia. ¿Qué le parece? Pregúntele, hermano Reynolds, ya. Mantenimiento Mercedes-Benz y mantenimiento de Hyundai, ¿qué sería? Ah, Hyundai más económico. Siempre yo le he dicho a mi hijo, hijo, busque, por favor, ore a Dios por su novia, ¿eh? No tan ni guapa, ni rubia, ni ojo verde, nunca. Más o menos una mujer feíta. Como Chuño, eso funciona.
Ay, ¿por qué se ríe? ¿Usted qué le parece? Chuño, ¿cómo se ve? Ay, no, así, uff, no, la sabiduría que está. Mientras vivamos en este mundo, la apariencia, sí, pero la apariencia, ¿dónde está? En el corazón, no la apariencia, en el corazón. Además, toda la vida para vivir es importante, el costo del mantenimiento importante. Porque una mujer alta, guapa, ay Dios, cada rato tiene que comprar ropa, zapatos. Y el esposo comenzó a cambiar. Cuando yo le visitaba, ¡no venga! No me aceptaba, pero comenzó a visitar, tener amistades. Él comenzó a contar. Estoy muy afligido. Yo le decía, ¿por qué? Por el bebé. No, su bebé va a ser mucha bendición para su vida. Mientras él estaba escuchando la palabra de Dios, ya llegó la esperanza en su vida. Un día él conoció a Cristo, comenzó a congregarse. Ahora el niño, ya como adulto. Pero el joven, con estudio, bien preparado, está trabajando en una empresa. El gobierno también le ayudaba. Hermanos y hermanas, esta mañana primero yo quisiera compartir con ustedes, nuestro Dios no es Dios de castigo. Nosotros tenemos un prejuicio: Él me va a castigar. Él no le va a castigar. Nuestro Dios no es así. Él es Dios misericordioso. Amén. Dios misericordioso. Por eso, esta mañana, nosotros vamos a compartir junto con ustedes. Nosotros adoramos nuestro Dios. Él es Dios de misericordia. Ahora, Salmo 103. Salmo 103, por favor. Salmos 103, el versículo 3, 4. Salmo 103, el versículo 3, 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El versículo 6, ya 6, vamos a leer juntos, 1, 2. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos, hermanas, Dios nos muestra a través de Salmo. ¿Quién soy yo? Yo soy misericordioso. Pero muchos hermanos, mayoría, tienen un concepto. Me va a castigar. Me va a maldecir. No, Él no es así. El versículo 8. Vamos a leer junto 8, 9. 8, 9, ¿eh? 1, 2. Misericordioso, clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. 9, ¿eh? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él es misericordioso. Eso no es la garantía que usted haga lo que le da la gana. Ya está abusando, ¿no? La gracia de Dios. Dios no es así. Él es misericordioso. Esta mañana, Dios, ¿cómo nos habla? No importa quién eres tú. Yo quiero bendecir tu vida. ¿Yo soy así? ¿Dios me ama? Claro que sí. Cuando yo vivía en Colombia, una tarde me llamó, tron, tron, sonido de Corea, está llamando, hola. Una señora me contestó, hola pastor. Ya cuando yo le contestaba, ya ella está borracho. Pastor, yo soy tu vecina. Oh. Uf, ya, yo creo que ya algo está tomando bastante. Yo quiero visitar a tu oficina. Creo que hoy en la tarde es poco difícil. Usted tomaba algo, claro. Toda la tarde tomaba la cerveza. ¿Qué le parece mañana, 9 de la mañana, podemos hablar en mi oficina? Porque ella era nuestra vecina. Ella tenía su peluquería, peluquería de mascota perros. Al día siguiente, 9 de la mañana, ella llegó. Mientras estaba hablando, no sé anoche cómo tanta cerveza tomaba. Ay, mientras hablando, ya me olía olor de cerveza. Ay, Dios. Pastor, soy vecina. Sí, sí, yo sé. Tengo mi negocio aquí, la salida. Sí, sí, una peluquería de mascotas, sí. Soy alcohólica. Tengo problema, pero yo quiero congregarme aquí. ¿Puedo? ¿Qué le parece, Jesús, escuchará su palabra? ¿Qué le diría? Creo que sí. Por eso yo también, sí, que venga. Ella comenzó a venir a la iglesia. Una vez, dos veces, yo estaba compartiendo, ¿no?, el evangelio. Desde algún momento no volvió. Yo la llamé. Hola, ¿cómo está? Estoy mal. ¿Qué pasó? No, estoy tomando. ¿Tomando agua? No, cerveza. ¿Entonces no va a volver a la iglesia? Pastor, soy alcohólica, ¿cómo voy a volver a la iglesia? Cuando yo deje ese vicio, voy a volver a la iglesia. Y yo le decía, cuando usted deje ese vicio, nunca venga a nuestra iglesia. ¿Para qué viene? Ahora usted necesita venir. Ahora usted tiene que venir. Pero soy borracho. Venga, mañana. Ahora venga a escuchar la palabra. Y ella vino, comenzó a escuchar. Recibió Cristo, su vida se cambió. Nosotros tenemos un prejuicio. Ay, para ir a la iglesia yo debo ser una persona perfecta, sin error, sin falla. Yo debo ser así. Al contrario, ¿qué le parece si usted va al hospital y doctor atendió? ¿Qué le puedo servir? Doctor, vengo aquí para mostrar mi músculo. ¡Fachía! Y entonces el doctor, ¿cómo le daría su receta? Psicología. Psicología. Porque ¿quién va a mostrar su músculo? Si tiene que mostrar su músculo, ¿dónde? Gimnasio, no hospital. Los doctores están esperando, enfermo. Doctor,
tengo problema.
Mira, doctora,
hay algún tumor.
¿Así? En el hospital, los doctores están esperando enfermos. Por eso, Dios le ha dado esa capacidad, talento para los médicos. Igual, la iglesia como una clínica para usted. Pero muchos hermanos vienen a la iglesia para mostrar su músculo. Así. Hermano, ¿usted qué tiene dificultad? Vienen aquí escuchar la palabra, tener la comunión no solamente con el pastor. En nuestra iglesia hay ancianos, hay obreros, diaconisas, líderes, hay muchos hermanos ahí. Su defecto, su debilidad, no hay ningún problema. El problema es, usted nunca quiere demostrar su defecto, su debilidad. Viene a la iglesia solamente demostrar, estoy feliz, estoy muy bien, yo no tengo nada problema, de verdad, nada problema. La misericordia de Dios, ¿a quién llega? ¿Quién tiene la necesidad? ¿Quién tiene la necesidad? Hermanos, hermana, por eso yo quiero que ustedes que sepan, mi Dios, Él es misericordioso. Su defecto, su debilidad, no hay ningún problema. Solamente Él está esperando que usted busque a Él, busque a la cobertura de la iglesia. Hoy nosotros leímos sobre ciudades de refugio, Números capítulo 35, el versículo 9 adelante. Tal vez podríamos ver ese diapositivo, por favor. Vamos a ver el diapositivo. A través de ciudad de refugio, Dios tiene un propósito para todos. Para todos. Ya. Puede poner ciudad de refugio. Y podría apagar la luz para que, hermanos y hermanas, con la ayuda de Dios, nosotros vamos a poner panel de red. Amén. Muy importante. Eso, la pantalla, panel de LED, importante para la iglesia, para ver. Hermanos, y cuando nosotros leemos la Biblia, en varios lugares sobre ciudad de refugio menciona. En Éxodo, Josué también menciona, luego Números, Deuteronomio menciona ciudad de refugio. ¿Por qué? Muy importante, por eso está repitiendo en Deuteronomio, en Números, en Josué, en Éxodo. Josué capítulo 1 al 11, historia de conquistar la tierra. Luego Josué de 12 al 19 capítulo, historia de distribución de la tierra. Josué capítulo 23-24, testamento de Josué y último mensaje, pero ponga atención, Josué capítulo 20 al 22 menciona ciudad refugio. Ya, cuando nosotros leemos la Biblia, aquí acabamos de leer Números capítulo 35, 6, 7, Dios le permitió al pueblo de Israel, cada tribu había recibido su región. Pero para los levitas, Dios le entregó 48 ciudades. Hermanos, hermanas, todos los días, 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6 de la mañana, nosotros le ofrecimos la hora piadosa. Muy importante. Yo le recomiendo a nuestros hermanos, por lo menos, usted pueden manejar bien el tiempo, el ritmo de nuestro cuerpo y el ritmo de nuestro cerebro. De 11 hasta 3 de la mañana, esa hora muy importante, comenzó a caer la profundidad del sueño. Hermanos, hermanas, usted quiere vivir felizmente, no solamente tener mucho dinero. Sí, el dinero es importante, pero el dinero es una opción de la vida. Si usted tiene dinero poco más, tendría más opciones, pero una persona más. Vivir bien en la noche, dormir bien. Para dormir bien, debe tener la paz en su corazón. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Ahora usted está pasando un momento difícil, la finanza, pero si usted anda con Dios, Él me va a solucionar. Él me va a ayudar. Si usted tiene algún tumor, usted tiene alguna enfermedad, recientemente está pasando un accidente, dificultad, un sufrimiento, tribulación grande en su vida, por eso usted necesita escuchar la palabra de Dios. Por eso usted necesita congregarse, conectarse. Mientras su corazón se conecta con Dios, ya puede lograr la paz. Por eso es muy importante dormir. 11 de la noche, descanso. Trate descansar por lo menos 4-5 de la mañana. Apague toda la luz. Todos oscuro. Deje su celular poco lejos. Luego, cuando usted se levanta, antes de tomar celular al lado de usted, tome la Biblia, abre la Biblia. Por eso nosotros le ofrecimos la hora piadosa. Cuando su corazón, antes de contactar con las cosas del mundo, ¿por qué? De madrugada, de 4, 6, 7 de la mañana, usted tiene que hacer cosa más importante. Luego de 7, 8 adelante de la mañana, ya organizar. Luego, después de almorzar, ya algo trabajo físico. Porque después de pasar el tiempo, comenzó a bajar más la calidad de la atención. La hora piadosa estamos compartiendo, José. Cuando regresen, usted puede escuchar. Hoy en la mañana nosotros compartimos sobre la vida de Caleb. Muy importante. José capítulo 14 compartimos. Hermanos, Dios le permitió al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Dios le dio 48 ciudades a los levitas. Los levitas no tenían la herencia. La herencia de levita, Dios no tenía. Entre 48 ciudades de todo nivel de Israel, Dios le dijo: aquí está el río Jordán. De este o este, yo voy a seleccionar cada 3 ciudades, total 6 ciudades, Dios los eligió. Hermanos, hermana, ese tipo de leyes no había. Otro lugar. Dios puso esas leyes para mostrarnos la misericordia de Dios hacia nosotros. 6 ciudades, 3 ciudades del este, otra ciudad, 3 ciudades del oeste del río Jordán. 6 ciudades, sedes, significado santo, Siquem, significado un hombro, Hebrón, significado comunión, todos, significado a través, eso significado para mostrar Cristo. Jesucristo es la fuente de nuestra santidad. Jesucristo es nuestra autoridad. Jesucristo es nuestro base de comunión. Colán, gozo, Ramot, alto, exaltado, Becer, una fortaleza. Jesucristo es nuestro gozo. Él es nuestro exaltado. Jesucristo es nuestra fortaleza. 6 ciudades estaba distribuido. ¿Por qué Dios habló y en esa forma? Normalmente hay leyes, ¿cierto? La ley de venganza. Eso es la ley según el punto de vista del hombre. Deuteronomio 19:21 dice: no le compadecerá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ya, alguien me daña, yo tengo que dañar, pero el corazón de Dios es diferente. Una persona sin voluntad. Yo estaba trabajando en el campo. Sin voluntad, de repente yo empujé a mi amigo y él se cayó y le golpeó a la piedra y se perdió la mente. Sin voluntad, sin malos planes, simplemente por un empujón. Y la familia escuchó esa noticia. ¿Cómo? Mi hermano murió. ¿Dónde está Daniel? Yo voy a acabarlo. Entonces el vengador de la sangre me persigue. Y entonces, ¿qué hago? Yo tengo que buscar más cercano a la ciudad de refugio. Tengo que huir, porque si no, me va a matar. Aquí dice, la ciudad de refugio eran para que la persona que hubiese cometido un homicidio sin voluntad pudiese ponerse a salvo del vengador y de la sangre. Cuando él entraba por esa ciudad, ya el vengador no puede pasar más. Esa ciudad, ¿a quién? Solamente ya una persona mató, dañó la vida de otro, pero sin voluntad. Cuando un hombre homicida entró a la ciudad, los jueces, ancianos, lo traen. Ellos hacen prueba. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Yo había pasado así. Yo estaba trabajando en el monte, yo estaba preparando leñas. De repente mi hacha se salió de mi mano, le golpeó a mi hermano, mi amigo, y él le golpeó y se desmayó, murió. ¡Ay Dios, qué voy a hacer! Los jueces lo investigaban. Ok, sin voluntad, tú puedes quedarse aquí.
Hermanos y hermanas,
¿quién puede entrar esa ciudad? Una persona hizo homicida sin voluntad. Una persona mató con un plan, con un propósito, no se puede entrar aquí. Cuando una persona entra a esa ciudad, el vengador de la sangre no puede sacarlo porque está adentro de ciudad de refugio. ¿Qué significa en eso? Ciudad de refugio es un reflejo de Cristo.
Hermanos, hermanas, ¿quién puede ingresar a Cristo? ¿Quién puede encontrar Cristo en nuestra vida? ¿Quién puede encontrar Cristo en nuestra vida? Soy pecador.
Soy pecador desde nacimiento. Yo soy pecador desde mi nacimiento. Nada bueno en mí. La Biblia que dice, tú puedes ingresar a Cristo Jesús. Pero hoy en día, Satanás, ¿cómo nos engaña? Cuando una persona peca, Satanás continuamente nos engaña. Por tu culpa. Mira, por tu culpa. Tú cometiste. Tú hiciste.
Hermanos, vamos a ver conmigo. Vamos a ver conmigo San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, el versículo 13 y 4. San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, el versículo 13 y 4. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ya, ahora, aquí menciona sobre Judas. Hermanos y hermanas, esta mañana nosotros tenemos que pensar en el caso de Judas. Él se arrepintió. Si él se arrepintió, por eso él regresó, quería devolver el dinero. Pero ellos que dicen, por tu culpa, nada que ver con nosotros. Sacerdote, ellos así le respondieron. Nosotros tenemos que saber, Satanás continuamente condena. Por tu culpa, tú tienes que limpiar tus pecados. Así la gente piensa. Yo tengo que limpiar mis pecados. Yo tengo que pedir perdón. Esta vez cuando yo estuve en Costa Rica, un pastor vino de Corea, la misión de Costa Rica nos envió, me envió una iglesia para predicar. También la iglesia envió, un pastor vino de Corea con un traductor, envió a una iglesia. Cuando él regresó, me comentó, pastor, yo estuve en una iglesia, gracias a Dios yo predicaba. Pero esa iglesia, cuando él llegó, durante una hora, todos los miembros de la iglesia estaban gimiendo. ¡Perdónenos! durante una hora. Y entonces el pastor no sabía, yo también voy a llorar. Toda la congregación una hora está llorando, Ante yo también. Yo pensaba eso era la vida de creencia, llorar. Hermanos, Judas Iscariote, él vendió. Él se arrepintió. Regresó. Voy a entregar. Y entonces, ¿qué dice? Tu culpa. ¿Para qué nos trajo ese problema? Eso, tu problema. Satanás engaña a usted. Engaña a nosotros. Cuando usted tiene algún problema, tu problema. Tú eres culpable. Eso es tu culpa. Tú tienes que limpiar sus pecados. Tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que solucionar. No se han engañado. Yo veo un joven. Tiene problema de alcohol. Tiene problema de juego de video. ¿Por qué tú andas así? Mejor que ojalá que desaparezca. Eso no es la solución. Mejor no hable de esa manera. Él no tiene la fuerza. Por eso no puede salir de juego de video. Él no tiene la fuerza para salir de droga. Él ya sabe su vida está acabando. Alguien está adicto de pornografía. Y él ya sabe, no debo hacer en eso. Pero no tiene la fuerza salir de ese poder. Porque tú andas así, porque tú actúas así, tú eres un monstruo. Mamá, yo soy monstruo, sí, tú eres monstruo, igual que tu papá, bla. Peor. Ya involucrando hasta tu papá, ay Dios. Hasta allí podemos hablar nuestro límite. Porque nosotros no tenemos la palabra. Él ya sabe, no debo caer droga, alcohol, pornografía, malas actitudes. Ella ya sabe, pero no sabe cómo puede salir de aquí. Pero usted ya tiene palabra. Usted ya tiene el poder. Hermanos y hermanas, muchos hermanos de nuestra congregación, después de haber conocido a Cristo, se quedó. Observa bien. Árbol, bambú. Única planta adentro está vacío. Ninguna planta está vacío. ¿Qué tipo de planta adentro está vacío? Único, bambú. Pero bambú cuando se crece, se aparece divisiones. Mientras crece, se aparece divisiones. ¿Eso qué significa? Cuando usted se congrega con nosotros, usted ya recibe Cristo. Él es mi único Salvador. Él es mi Rey de Reyes. Ya, gracias a Dios, usted logró. Y luego ya no hay crecimiento. Solamente yo recibí el perdón del pecado. Ya llegaron hasta aquí. Pero no saben cómo puede ayudar, cómo puede explicar, cómo puede solucionar cuando mis hijos están en la adicción. Cuando mi esposa está perdido, él está sufriendo, no sabemos cómo puede ayudarle a él o a ella para salir de ese problema. Porque no tiene la palabra. ¿Por qué no tiene la palabra? Porque usted no está viviendo cómo puede solucionar en eso. Por eso, hermanos y hermanas, En la iglesia, primer grupo de cristiano visita.
Gracias a Dios, usted visita nuestra iglesia.
Nada más visita.
Visita, se va.
Ay, yo estuve en el culto durante una semana, Dios no me va a castigar. Gracias, Señor. Solamente no hace eso, nada más.
Visita.
Segundo, miembros.
Sí, voy. Voy a la reunión. Yo escucho la palabra.
Pastor, pero no me pide tanto compromiso, yo voy.
Miembros. Gracias a Dios, usted es miembro.
Pero cuando usted quiere aprender verdaderamente el mundo de Dios, Dios le invita al camino de discípulos.
Discípulos. Cuando usted entra al camino de discípulo a través del mundo de la iglesia, ya va a ver, ya va a aprender, va a crecer. Su corazón como bambú. Cuando crece, aparece divisiones. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi esposa?
Por medio de la palabra de Dios. Mi amor, este caso así, así funciona. La palabra de Dios así es. Hijo, la Biblia así menciona.
Mamá, ¿cómo sabía esa situación? ¿Cómo tú conocías mi corazón?
Aquí la Biblia está escrita.
Cuando nosotros no tenemos ese corazón, tu problema, tú eres culpable. Así quiere andar, mejor que no vaya a la universidad. ¡Bla! Igual que tu mamá, ¡bla! No me gusta hasta tu pelo largo, ¡ay, bla!
¡Ay, Dios!
¿Qué va a ganar? Nada va a ganar. En vez de ganar, ¿qué hace?
Se cierre. Nuestro hijo se cierre, ya no habla con los padres.
Hola, papi. Ah, hablamos. No, estoy ocupada. Y el papá está enfermo. Ya no puede acercar. Me va a condenar. Me va a culpar. Pero el papá está trabajando de día de noche para ellos.
Y luego, mientras está cenando,
¿cómo está tu estudio?
Más o menos.
¿Cómo así?
La cena, en la cena, ¿eh? Estaba cenando, al final ya agarrando cuchillos. ¡Yo te mato! Y entonces en la cena ya no quiere cenar juntos.
Mejor lleva su plato ya en su habitación, ya está comiendo solo.
Hermanos, usted necesita aprender el mundo del corazón. El mundo del corazón muy específico. El problema, nosotros aprendimos solamente la salvación. Pero en la vida, el mundo del corazón a través de la iglesia, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cómo va? ¿Por qué? Nuestro corazón es muy detallado, muy minucioso. Por eso cuando usted escucha la palabra de Dios, así funciona.
Hermanos, hermana, usted tiene la dificultad. Entre semana, visítanos.
Yo estoy en mi oficina. Mi esposa también está en su oficina. Pastor David, misionera Irma. Todos nosotros estamos atendiendo.
Algunos hermanos, ay, Pastor Daniel, estará ocupado. Sí, él tiene que estar ocupado, tiene que trabajar como ustedes. Pero si usted nos llama, usted viene, nosotros siempre para compartir, orar junto con usted.
ya un estilo como Judas Iscariote. Ya, soy culpable. Ese tipo de persona no puede entrar ciudad de refugio. No es culpable. Realmente el poder del pecado me está arrastrando de mi vida. El poder del pecado mora en mí. Usted tiene que explicar. Su marido tiene mucho defecto, mucha debilidad. Tú eres un monstruo, solo sin cachos. ¡Ay, Dios! No diga en eso. Si su marido es un monstruo, ¿quién es usted? Usted monstruosa. ¿No es cierto? Sí. ¿Con quién vive monstruo? Monstruosa, así es. Igual. Pero si usted piensa, mi marido es el rey, entonces ¿quién es usted? Reina. Depende. Un día una joven llegó a mi oficina llorando. Pastor, mi mamá es una mujer terrible. Yo tengo que amarla. Yo tengo que servir a ella. Yo le di. Ella me está mirando mi boca. Entonces, ¿qué iba a decir? A veces yo tengo miedo. Me mira mi boca. Ahora sí, voy a agarrar la palabra del pastor. Yo le di. Creo que sí. ¿Ah, sí? Se abrió los ojos grandes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ella es terrible. Tú tienes que entender, no por sus actitudes de su mamá, por ser tu madre, tú tienes que amarla. Por ser tu padre, tú tienes que respetar. Pero él es así. Sí, tiene defectos, debilidad, pero por ser padre, tú tienes que amar. Hermanos, hermanas, la Biblia nos menciona estilo de Judas Iscariote. Satanás se engaña. Tu culpa. Ah, soy culpable. Ay, yo tengo que hacer. Homicida con voluntad. Así. Pero ya homicida sin voluntad. Vamos a ver. San Lucas. Lucas capítulo 22. Otro estilo. Homicida sin voluntad. ¿Cómo? Como Pedro. 22, el versículo 57. San Lucas 22, el versículo 57, dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otra afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Él estaba negando, no lo conozco. Al final le maldecía, maldito ese hombre, nada que ver conmigo. Estaba maldiciendo, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negará tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Él estaba negando, yo no lo conozco ese Galileo, ese hombre, maldiciones, yo no lo conozco. Y volteó, Jesús estaba mirándolo. Se cruzaba la mirada. Se encontró. No lo conozco. Estaba, mira, él estaba. Pedro. Solamente por esa mirada se derrumbó todo. Hermanos, a veces nuestro mensaje no solamente por la boca, no por la letra. A veces por los ojos manda un mensaje, ¿sí o no? Cuando usted mira a su esposo. Muy bien, pero muy negativo. Ya habla, hasta sus ojos sale láser, ¿sí o no? Muchos varones están de acuerdo. Pedro, aquella noche se derrumbó todo, todo, todo. Él era homicida sin voluntad. Hermanos y hermanas, refugio, ciudad de refugio, podría poner diapositivo. Ciudad de refugio, ¿quién podía entrar a ese lugar? Una persona que reconoce, soy homicida sin voluntad, pero esa ciudad de refugio está abierto, ¿no? Luego las puertas, estaba abierto, las calles siempre estaba preparando. Luego había, ¿cierto?, señales. ¿Dónde va? ¿Eso qué significa? Esta mañana. No sé dónde me voy. ¿Quién me puede ayudar a solucionar mi problema? A Cristo. La puerta nunca estaba cerrada. Pero está cerrado. Su corazón está cerrado. Cristo nunca cerraba. La iglesia nunca se cierra. Su corazón está cerrado. Por eso se siente muy solo. Ay, cuando yo voy a la iglesia, nadie me saluda. ¿Por qué usted no le saluda? ¿Usted no puede saludar? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Ay, cuando yo voy, ¿por qué nadie me atiende? ¿Por qué usted no le atiende? ¿Por qué usted espera alguien se le acercara, atendiera? No, ¿por qué usted no puede hacer? Porque corazón cerrado y egocéntrico. Su ego es muy fuerte. Y entonces en su casa igual. Mamá, tengo hambre. Ay, hija, estoy poco enferma. Tú puedes cocinar. Mamá, perezosa. Ay, mi mamá es muy irresponsable. Esa chica, ¿cuántos años tiene? 23 años. ¿Dónde estudia? Universidad famosa en Perú. Ay, Dios. Su mamá se aguanta, pero su marido no se va a aguantar. Su marido, ay, me equivoqué, esa chica, Dios, es loca. Su marido no se va a aguantar porque su marido no es él, la mamá ni papá. Tiene que aprender negarse, despojarse. Eso necesita. Negarse, despojarse. Si usted tiene este corazón, va a encontrar. Ah, la puerta está abierta. Ah, el camino es ancho. Siempre todo hay señales. Cualquier momento yo puedo llegar. Ya para terminar. Y otro, por favor, diapositivo. Cuando nosotros leemos este mensaje, ya. Ellos, ¿cuándo puede salir? ¿Cuándo puede salir los hombres homicida sin voluntad? ¿Cuándo puede salir de esa ciudad? ¿Cuándo el sumo sacerdote? ¿Cuándo fallece? Oiga bien. Cuando el sumo sacerdote, cuando fallece, eso es la indulgencia. Eso es la libertad. ¡Ya, libertad! ¿Cuándo? Cuando el sumo sacerdote murió. por medio del sacrificio de sumo sacerdote, le entregó la libertad. ¿Qué significa en eso? Hermanos, Hebreos capítulo 2, el versículo 17. ¿Por qué la Biblia menciona por la muerte del sacerdote, sumo sacerdote, los hombres homicida sin voluntad podía ser libre? Hebreos capítulo 2, el versículo 17. Hebreos 2, el versículo 17, ya menciona, por lo cual debía ser en todo semejante a su hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahora, Hebreos está mencionando, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ya, por homicida, sin voluntad, yo tuve que huir a la ciudad de refugio. ¿Cuándo termina esa condenación? Cuando el sumo sacerdote murió. Cuando él murió, libertad. Yo puedo salir. Yo puedo salir de esa ciudad porque él murió por mí. Cristo murió por nosotros. Amén. Él vino no solamente como un cordero de Dios, él vino también nuestro sumo sacerdote cargar todos mis pecados, todos mis problemas. Él murió. Por eso, Hebreos capítulo 3, el versículo 1. Hebreos 3, el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos habló una palabra: consumado es. ¿Consumado es qué significa? Tú eres libre, pero esa libertad no viva para su carne. Esa libertad para servir a Dios, para servir a su Rey. Esa libertad no para mi cuerpo, esa libertad para servir al cuerpo de Cristo, iglesia, para el Evangelio. Pero lamentablemente muchos hermanos, muchos jóvenes de nuestra iglesia tienen figura: soy cristiano. Felicidades, felicidades, usted cristiano, felicidades. Pero vive mayoría, todo para su carne. Hermanos, hermana, cuando usted escucha la palabra de Dios, a veces alguna palabra le golpea su corazón, obedezca. Ese dolor, voy a cambiar mi vida. Voy a cambiar. Jesucristo es su sumo sacerdote. Cuando Él murió, nos entregó la libertad. Para terminar, Gálatas capítulo 5. Esa libertad. Gálatas 5, 13, 14. Vamos a leer juntos Gálatas 13, 14. Vamos a leer juntos, 1, 2. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 14. 1, 2, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Cristo. Cristo es su prójimo verdadero. Mi prójimo no es mis vecinos. Mi prójimo no es mis primos, mi familia. No es. Su prójimo verdadero, ¿quién es? Hasta derramar su sangre, morir para tu vida. Cristo es mi prójimo verdadero. Amarlo como a mí mismo. Conéctese con su iglesia. Hermanos, pastor, estoy ocupado. Sí, felicidades. No tengo tiempo. No, usted tiene que sacar el tiempo. Ay, pastor, no tengo tiempo, por eso no me bañé durante una semana. ¿Cómo suena? ¿No tiene tiempo? ¿No tiene tiempo? ¿Cómo puede bañarse? No, pastor, no tengo tiempo para comer. Entonces, ¿no come? Todo tiene tiempo. Tiempo de ver su Facebook. Todo tiene tiempo para ver Shorts, TikTok, Super TikTok. Tiene tiempo, ¿sí o no? Tiene tiempo. Tiene tiempo de para ver película, drama. Tiene tiempo. Tiene tiempo, ¿sí o no? Pero solamente no tiempo, no tiene tiempo para su alma. Tiene tiempo para su estudio, tiene tiempo para comer, conversar, tiene tiempo fin de semana ir al parque, película. Tiene tiempo hasta de vez en cuando va a fiesta, diferentes colores, bailando, cumbia, salsa, merengue, todo sale. Solo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Usted tiene tiempo. Usted debe tener prioridad. Mi prioridad para mi alma, para mi espíritu, mi prioridad. Tiene que sacar mi prioridad. Luego, importante. Porque usted no saca la prioridad, al final va a sufrir. Repitiendo, otra vez va a sufrir. Una persona prudente evita las cosas. Hoy nosotros compartimos, hermanos, ciudad refugio. ¿Dónde está su ciudad refugio? Cristo. Cristo. Adentro de esa ciudad de refugio no puede condenar, no puede acusar. Porque está protegido. Usted está cansado. Usted está agotado. Usted está preocupado. Vaya a la ciudad de refugio. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Dios va a bendecir mi familia. Sí, Dios va a bendecir su familia. Hermanos y hermanas, yo anhelo que usted que tengan esa ciudad refugio en su vida. Cristo. Detalladamente más, ¿dónde está? Cuerpo de Cristo, la iglesia. Nuestra iglesia no es un teatro. Yo no soy un actor. No soy actor. Yo soy servidor. Yo soy facilitador. Para que usted se conecte con Cristo. Usted ama a sus hijos, ayúdele a entrar a la ciudad de refugio. Padres, nosotros sabemos muy bien, la vida no todo el momento bonitos. La vida no todo el momento fácil. Por eso si usted ama a sus hijos, primero usted. Yo voy a entrar a la ciudad de refugio para descansar. Sí, para descansar. Hoy nosotros compartimos, hasta aquí yo anhelo, que Cristo se manifiesta en su vida como ciudad de refugio, que usted puede tener la paz y tranquilidades. Ya personalmente, oremos.